Hola, mi nombre es Agustín Vallejo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Atención No Escuchar, donde intento rescatar historias que a mí en lo personal me resultan interesantes y que las quiero compartir con ustedes. En el día de hoy les voy a estar comentando una noticia, una nota que sacó hace unos días el New York Times, escrita por Brooke Jarvis, y que se llama El peruano que demandó por los efectos del cambio climático en su comunidad. Y que la estuve leyendo y resumiendo y me pareció sumamente interesante, y que también es un tema que me gusta tratar mucho sobre el cambio climático, los efectos que tenemos sobre la naturaleza y cómo la misma naturaleza nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Así que me parece que esta nota va a ser muy interesante para todas aquellas personas que les interese este tema. Comienza así. Indignado por la degradación de las montañas y glaciares en Huaraz, Saúl Luciano Liuya decidió llevar la pelea directamente a una empresa alemana de servicios electrónicos a la que acusó de causar el 0,5% de las emisiones globales. ¿Servirá su denuncia para combatir el calentamiento global? En las montañas, muy por encima de la ciudad de ladrillos rojos y detrás de un portón cerrado, hay un gran valle verde. A 10 kilómetros del portón, el valle termina de manera abrupta, frente a una enorme pared de roca y hielo. Ahí hay un espejo de agua tranquila, turquesa y de tonalidad lechosa. Es la laguna Palcacocha. Aunque muy pocos de sus residentes la han visto, la ciudad le teme. El 13 de diciembre de 1941, un fragmento de hielo se desprendió de un glaciar y cayó en Palcacocha, lo que creó una ola inmensa cuya agua rebasó un dique natural e inundó Huaraz, capital provincial de los Andes peruanos, que está a unos 22 kilómetros. Una tercera parte de la ciudad quedó destruida y murieron al menos 1.800 personas. El gobierno reforzó la presa natural e instaló tuberías de drenaje en el nivel bajo de la laguna. En ese tiempo, la población de Huaraz creció de 20.000 a 130.000 habitantes. Para muchas personas en Huaraz, el peligro empezó a aparecer algo lejano. Eso pensaban hasta que quedó claro que la laguna estaba creciendo. En 2009 los glaciólogos encontraron que como parte del deshielo generalizado de los Andes, en apenas un par de décadas la cantidad de agua en Palcacocha había aumentado en 3.400%. Lo más preocupante era que el deshielo asociado con el cambio climático estaba desestabilizando los glaciares ubicados cuesta arriba del cuerpo de agua, lo que aumentaba la probabilidad de avalanchas. El gobierno regional declaró un estado de emergencia y empezó a apostar guardianes para que vigilaran la laguna de día y de noche. Los guardianes revisan una gran regla que atraviesa la superficie de la laguna para reportar el estatus de los niveles de agua cada 2 horas de día y de noche. Si hubiera una avalancha significativa, algo que los investigadores calificarían como un riesgo considerable, la inundación resultante bajaría por el valle, arrasando las casas y las granjas hasta llegar a Huaraz. Según las mejores estimaciones disponibles, aún sin un colapso del dique, lo cual se considera muy poco probable, una gran avalancha inundaría 154 manzanas de la ciudad y causaría más de 6.000 muertes. El gobierno regional ha contemplado varias soluciones: disminuir el nivel de la laguna por entre 18 y 30 metros más, crear un sistema de alerta temprana más avanzado con sensores y sirenas, tapizar la ciudad con mapas de evacuación. Uno de los primeros vecindarios que inundaría es Nueva Florida, repleto de casas de adobe y ladrillo que lindan con el arroyo del cañón. Ahí vive Saúl Luciano Liuya, un campesino de 39 años y voz suave que tiene 2 hijos y trabaja como guía de montaña en la temporada turística. Durante años, con cada escalada, ha visto que las lagunas crecen, las avalanchas se incrementan y el hielo retrocede. Hace 5 años Liuya estaba conversando con un amigo sobre los muchos cambios y costos del cambio climático en los Andes. Nos preguntamos si podíamos encontrar a los responsables, dijo, y de algún modo persuadirlos para que cambien su comportamiento. Los amigos de Liuya le presentaron a un contacto de una organización no gubernamental llamada Herman Watch, ubicada en Bonn, que trabaja para promover la igualdad entre los países más y menos desarrollados. Con apoyo del grupo, quien jamás había salido de su país, Liuya, viajó 10.500 kilómetros en 2015 para presentar una demanda contra RWE, la empresa de energía más grande de Alemania. La demanda argumentaba que la compañía, aunque no opera en Perú, había contribuido al 0,5% de las emisiones que causan el cambio climático global y que por eso debería hacerse responsable por la mitad del 1% del costo para contener aquella laguna cuyo desborde podría destruir la casa de Liuya. Su reclamo ingresó a las cortes en la forma de una demanda por $19.000. No había grandes esperanzas, dice este hombre, ni de una demanda tendría un efecto real sobre el rápido derretimiento de los glaciares, ni de que prosperaría el caso para demostrar que el infortunio de Huaraz era culpa de una compañía del otro lado del océano, pero no sabía qué más hacer y sintió que debía hacer algo. Hace mucho que los sistemas legales batallan para encontrar el mejor modo de responder al daño que los individuos sufren a manos de otros. ¿Quién califica como víctima y qué cuenta como fechoría? ¿Cómo puede rastrearse y medirse el daño? Si el daño no puede deshacerse, ¿cómo puede resarcirse? En la era moderna, los países con derecho consuetudinario como Estados Unidos han recurrido a los tribunales para desentrañar las complejidades de los daños, las posibles causas y las compensaciones. A diferencia del derecho positivo, el derecho consuetudinario aplica en situaciones en las que no existen guías legislativas y las cortes responden a los casos conforme suceden, apoyándose y atribuyendo a siglos de decisiones e interpretaciones de la idea básica legal de que los individuos tienen derechos inquebrantables. Para demandar, los querellantes en casos de daños deben demostrar que tienen suficiente conexión con un daño específico, que los acusados tenían una obligación de cuidado y la rompieron, que el daño había sido particular al querellante y que la acción del acusado fue causa directa de dicho daño, así como que ellos, los querellantes, sufrieron un daño o agravio real, incluyendo tal vez uno a futuro. Todavía estamos descubriendo los peligros que surgirán de las alteraciones a nuestra atmósfera. Algunos cambios, como el calentamiento de las aguas oceánicas, con lo cual ocupan más espacio y avanzan sobre las ciudades, tienen causas directas y calculables. Otras, como los poderosos ciclones tropicales o las lluvias intensas que producen inundaciones, son consecuencias más indirectas de los modos en que los humanos afectan el clima. El mayor desafío para adjudicar responsabilidad para estos daños es comprobar la atribución de daños específicos o de desastres al cambio climático, del cambio climático a ciertas emisiones y de dichas emisiones a aquellos responsables por ellas. Para actuar legalmente contra compañías específicas, las nuevas demandas han recurrido a los datos recolectados por Richard Head, director del Climate Accountability Institute en Colorado, quien ha pasado buena parte de los últimos 16 años investigando entre archivos para encontrar reportes sobre cuánto extrajeron las compañías que usaron combustibles fósiles en sus largas trayectorias. Su trabajo revela que si se incluye todo el carbón que se extrajo y fue suministrado, solo 90 empresas son responsables por 2/3 de todos los gases de efecto invernadero emitidos entre 1751 y 2016. Más de la mitad de dichas emisiones han ocurrido tan solo desde 1988. Estos datos respaldan muchas de las nuevas demandas en Estados Unidos, así como la de Saúl Luciano Liuya sobre la responsabilidad de RWE respecto a las emisiones climáticas. Los demandantes creen que pueden demostrar culpabilidad. Ansío presentar a Head como testigo testigo en la corte, dijo Rhoda Verheyen, la abogada que representa al peruano Liuya. Solo porque se trata de un asunto complejo no significa que no pueda comprobarse la responsabilidad, dice la abogada. La compañía, por su parte, ha objetado la premisa central del caso. Simplemente no está permitido tomar a uno de un millón y decir «eres culpable, yo te echo la culpa», dijo Guido Steffen, un vocero de RWE. Agregó que si estas demandas se permiten, una persona podría ser demandada por viajar en un avión o por conducir un auto. Significaría la guerra de todos contra todos, afirmó el vocero. Las empresas demandadas en Estados Unidos también han presentado defensas similares a la de RWE. El cambio climático simplemente es demasiado vasto para que las cortes puedan responder de manera adecuada en reacción a los daños que causa. Estos argumentos han ayudado a persuadir a los jefes en otros lugares de desestimar las demandas climáticas antes de que avancen a la fase de averiguación documental o al testimonio de expertos. Hasta que los tribunales sean persuadidos para avanzar más casos similares a de Liuya en Estados Unidos, para que pasen a la fase de presentación de evidencia o la etapa de audiencias, tendrán que encontrar respuestas satisfactorias para una larga lista de preguntas difíciles. Las compañías saben que les conviene complicar el tema de la culpabilidad. Quienes promueven las demandas contra las empresas de combustibles fósiles han estudiado con cuidado los casos contra las tabacaleras, que argumentaron por mucho tiempo que la responsabilidad recaía en quienes consumían los productos y no en ellas por fabricarlos. Pero la situación cambió cuando comenzó a comprobarse que muchos fabricantes tabacaleros sabían desde hace tiempo los daños ocasionados por sus productos, pero no los divulgaban. Las empresas enérgicas argumentan, a diferencia de las del tabaco, que la existencia de la economía de combustibles fósiles le ha proporcionado ventajas considerables a la sociedad. El derecho podría llegar a ver las cosas de manera tan simple como hace Liuya. Han contaminado y ahora hay consecuencias, comentó. Tienen que ser responsables. En este episodio te quería contar esta historia que me resultó muy interesante y muy particular de este peruano que demandó por los efectos del cambio climático en su comunidad. Me gustaría saber tu opinión sobre este caso en particular, así que nos podés dejar tu opinión a través de Instagram en Atención No Escuchar Todo Junto o en facebook.com/Atención No Escuchar, así vamos comentando este episodio y bueno, saber qué pensamos con respecto al cambio climático y cómo debemos cuidar nuestro planeta. Te mando un abrazo muy grande y nos estaremos encontrando en un nuevo episodio. Chau, chau.